Siguiendo con nuestros estudios del Evangelio escrito por San Mateo, vamos a estudiar Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En nuestro texto nos encontramos con una declaración. Ninguno puede servir a dos señores. También tenemos una explicación. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y en último lugar tenemos una aplicación. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esos son nuestros puntos principales para este día. La declaración, la explicación y la aplicación en nuestro texto. Comencemos con las enseñanzas de la declaración. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Y en primer lugar, noten que es una declaración de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos estudiado este pasaje, está hablando nuestro Señor Jesucristo, está predicando el gran sermón llamado el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Es nuestro Señor Jesucristo que dice, ninguno puede servir a dos señores. No es Sócrates, no es Plato o algún filósofo o algún psicólogo, es nuestro Señor Jesucristo quien dice esto. Dios en carne, el Hijo de Dios, Hijo con mayúsculas ahí, todas, H-I-J-O, es el Hijo de Dios quien dice esto. Entonces, esta declaración, hermanos y amigos, es verdadera, es absoluta, es infalible. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, ninguno, de verdad es ninguno. No hay persona, no hay individuo, no hay nadie que pueda servir a dos señores. Tal vez usted dice, yo sí. Nuestro Señor Jesucristo dice, no, ninguno. El diablo te dice, sí puedes, sí puedes. Dios dice, no, es imposible. Ninguno. Y por cierto, para los que predican, sería un buen estudio considerar los ningunos de la Biblia. Los ningunos de la Biblia. Hay 189 versículos en nuestra Biblia que mencionan la palabra ninguno. Ahí pudieran apuntar, por supuesto, a Mateo 6:24. O pudieran también estudiar Marcos capítulo 10 y versículo 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pueden también estudiar Lucas el capítulo 9 y el versículo 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En Juan capítulo 6 y versículo 44 tenemos otro ninguno. Ninguno puede venir a mí, dice nuestro Señor Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. Ninguno, ninguno, ninguno. Muchos ningunos en la Biblia. Ahora, volviendo a nuestro texto, nos dice, ninguno puede servir a dos señores. Noten que esta declaración nos habla de un servicio de esclavitud. El verbo que usa nuestro Señor Jesucristo no es el servir de los diáconos, es el servir de los doulos, los esclavos, los siervos. Y esto es muy importante y es por eso que es imposible servir a dos señores. Como esclavo, solo se podía servir a un solo amo. Ahora escúchenme muy bien, por favor. Aunque no nos guste, consciente o inconscientemente, todos y cada uno de nosotros somos esclavos, siervos de alguien. Y no necesariamente de nuestros padres. A veces que pensamos, ¿verdad? Nos mandan a hacer la cama, limpiar el cuarto y nos dan frijoles de desayuno nada más. Y nuestros padres son los amos. ¡Soy un esclavo! O a veces nos sentimos esclavos de nuestros jefes o nuestras esposas, entre paréntesis, no digan que yo dije eso. No. Estoy hablando que todos y cada uno de nosotros, a nivel filosófico, a nivel vida, somos esclavos de alguien. Ven Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos, el capítulo 6. Y voy a comenzar a leer con el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Somos esclavos de aquello a quien obedecemos. Los drogadictos obedecen a sus deseos, a sus adicciones, son esclavos de la droga. Son esclavos de la droga. La persona que obedece a su estómago, a sus pasiones corporales, es esclavo de su cuerpo. Hay hombres de negocios que trabajan 12, 15, 20 horas diarias, y aún los fines de semana. Son esclavos de su negocio. Punto. Hay personas que son esclavos de otras personas. Y lo más trágico para mí, y triste por cierto, es cuando hay padres que son esclavos de sus hijos. Es por algo que San Pablo nos dice: no os hagáis esclavos de los hombres. 1 Corintios capítulo 7. Entonces, el servicio de que aquí nos habla nuestro Señor Jesucristo en esta declaración es el servicio de un esclavo, de un siervo. En último lugar, en cuanto a esta declaración, hermanos, si es verdad, quiere decir que solo podemos servir a un Señor. Obviamente, lógico. Ninguno puede servir a dos señores. La lógica, por implicación, es solo podemos servir a un Señor. Solo uno. Al final vamos a saber a quién servimos en esta vida. ¿Al diablo o a Dios? ¿Al pecado o a la justicia? Pero solo un siervo, solo un amo, un jefe realmente podemos tener. Muy bien. Está la declaración: ninguno puede servir a dos señores. Veamos la explicación que da nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Muy bien. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Esa es la explicación, es obvio por implicación. Pero noten en primer lugar en cuanto a esto, que solo hay dos alternativas. Nada más hay dos opciones. Aborrecer o amar. Estimar o menospreciar. Solo dos alternativas. Y esto es muy importante, hermanos. En la Biblia nos encontramos que se ama o se odia a alguien. No hay un punto neutro. No hay yo soy indiferente a tal persona. No. En la Biblia, en términos bíblicos, o se odia o se ama a alguien. Vean Romanos capítulo 9, por ejemplo. Romanos capítulo 9 es muy claro en cuanto a este principio bíblico. O se odia o se ama a alguien. O se ama o se aborrece. O se estima o se menosprecia. Romanos 9:13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú ¿qué? Aborrecí. ¿Se odia o se ama? Por eso, si no amas a Dios de todo corazón, la Biblia dice, tú lo odias, tú eres enemigo de Dios. O eres amigo de Dios, o eres su enemigo. No hay un punto neutro. Y esto es algo que muy práctico. Hay quienes que viven creyendo que porque no son criminales, porque no están en la cárcel, porque no blasfeman el nombre de Dios, están bien. No odien a Dios. La Biblia dice, si tú no amas a Dios de todo corazón, tú lo odia. Bueno, por supuesto, nosotros vamos con nuestros vecinos y tocamos las puertas y le decimos, ¿tú odias a Dios? Por supuesto que no, yo amo a Dios. Ellos no creen que ellos odian a Dios, que son enemigos de Dios. La Biblia dice, todo pecador que no ama a Dios de todo corazón y con toda su alma, con todas sus fuerzas, es un enemigo de Dios. Está en guerra, en batalla contra Dios. Aunque no quiera, aunque no sepa, aunque esa persona diga, pues yo no hago nada malo, yo no he matado a nadie, yo no he adulterado. Dios dice, si no me amas, me odias. Lo peor del caso es que Dios dice, si tú no me amas, si tú eres mi enemigo, si realmente tú me odias, yo estoy airado contra ti. Eso es lo peor. Salmo capítulo 7. Dios está airado contra el pecador todos los días. Hay que tomar eso en cuenta entonces. Hay dos alternativas, dos opciones. Amar o aborrecer. Menospreciar o estimar. Es por eso que no podemos servir a dos señores. En segundo lugar, en cuanto a la explicación. Si la unimos con la declaración, podemos ver que realmente nuestro servicio depende de nuestro amor, depende de nuestra estima. Dice nuestro Señor Jesucristo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Es decir, nosotros vamos a servir a quien amamos. A quien amamos, vamos a servir. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 14, si me amáis, obedeced mis mandamientos, guardad mis mandamientos, cumplid mis mandamientos. Si realmente me amas, sean mis siervos. Entonces, ¿quiere usted saber a quién sirve? Muy fácil. Piense, medite, dígame, ¿a quién ama? ¿Quiere saber usted a quién ama de verdad en esta vida? Muy bien, dígame, ¿a quién sirve? ¿A quién obedece? Ahí está la manera en que usted puede saber quién es su amo, quién es su patrón, quién es su jefe, quién es su señor. ¿A quién está obedeciendo? ¿A quién está sirviendo? Muy bien, en tercer y último lugar, veamos la aplicación. La aplicación. Ninguno puede servir a dos señores, porque obedecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y nuestro Señor Jesucristo hace esta aplicación específica. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una vez más, recuerden que es nuestro Señor Jesucristo quien dice esto. Es nuestro Señor Jesucristo quien hace la aplicación. No podéis entonces, de verdad es, no podéis. Por más que nuestros amigos nos digan, tú puedes servir a Dios y a las riquezas, no podéis. El diablo te dice, sí puedes, un poquito para las riquezas, lo demás para Dios. No. No puedes, no puedes. Dios dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. Segundo comentario. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo hace una aplicación muy, pero muy práctica. Como humanos, la tentación más común es que queramos servir a las riquezas. Como humanos, la tentación más común es que queremos servir a las riquezas, servir al dinero, servir al materialismo y todos los ídolos que acompañan a las riquezas, que es la fama, la autoridad que nos da la riqueza. Esos ídolos como el orgullo laodiceico, yo soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad. Es por algo, hermanos, que Salomón nos escribe, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No vean conmigo, Timoteo, en el Nuevo Testamento, San Pablo nos advierte. Primera de Timoteo, el capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Y comienzo a leer con el versículo 9. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que es en mano de la vida eterna. Es algo terrible y algo muy común, esto de servir a las riquezas. Los pobres, porque son pobres, quieren ser ricos. Sienten que son despreciados, que son menospreciados, sienten que Dios no ha sido justo, sienten que merecen más y quieren ser ricos. La clase media, porque es clase media. No son pobres, pero tampoco son ricos y quisieran moverse al estrato social de los ricos. Los ricos, porque son ricos, quieren ser más ricos. ¡Más! Tienen tanto, pero ¿saben qué? ¡Más quieren! ¡Más! Tengo una conocida, iba a decir amiga, pero realmente no es amiga, es más bien conocida. Tiene mucho dinero, mucho. Mucho dinero. Y abrió un negocio en el centro, más o menos le va, pues tiene mucho dinero. Abrió otro negocio, ¡más dinero! Me da ganas de decirle, ¿por qué no te sientas? Tomas tu tiempo y piensa en la eternidad, en tu alma, en vez de andar abriendo negocios. ¡Tiene con qué comer! ¡Para siempre! Si vive 100 años, tiene todos los días, puede comer lo que quiera y ir a y viajar a donde quiere, hacer lo que ella quiera. Pero ¿saben qué? Quiere más. Un poquito más. Y el próximo año, quiere más. Y el próximo año, más y más. Así son las riquezas. Y la tentación de las riquezas es que no tan solamente puedes tener lo suficiente, no, un poquito más. Un poquito más. Los pobres porque son pobres. Los de la media clase porque son de la media clase, de la clase media. Los ricos porque son ricos. Caen en la tentación. Y quieren servir a las riquezas. Nuestro Señor Jesucristo nos conoce y es muy práctico. Nos dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En tercer lugar, la aplicación de nuestro Señor Jesucristo menciona al servicio por excelencia. Nos dice nuestro Señor Jesucristo en nuestro texto. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Servir a Dios es el servicio máximo, por excelencia. El diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo con, ¿ves todos estos reinos? Estas riquezas, toda la fama del mundo, todas estas cosas, ven, adórame. Fíjense, ¿a quién tentó? A nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué contestó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo se defendió Él? Él sacó la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y Él le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El servicio por excelencia, el mejor y único servicio que nosotros debemos dar es el servicio a Dios. Ser esclavos y siervos de Dios es lo máximo, hermanos. San Pablo, Romanos 1:1, Tito 1:1. Él se presenta a sus lectores con estas palabras: Pablo, siervo de Dios. Esclavo, literalmente, Pablo, esclavo de Dios. Santiago 1:1, Santiago, apóstol. Hay muchos que creen que él fue hermano, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él sabe cómo se presenta, no dice medio hermano de nuestro Señor Jesucristo conforme a la carne. No, él dice siervo de Jesucristo, siervo de Dios. San Pedro, capítulo 1 y versículo 1 de segunda de Pedro, siervo de Dios. Judas, capítulo 1 y versículo 1. Judas, siervo de Dios. No era el Iscariote, por supuesto. Juan, Apocalipsis 1:1. Siervo de Dios, Juan. El cristiano es un siervo de Dios. Por eso vivimos, para servir a Dios. Y esto es de mucha consolación, mucha consolación. Ven Efesios 6, por favor. Efesios capítulo 6. Y el versículo 5. Efesios capítulo 6 y el versículo 5. Como cristianos, hagamos lo que hagamos, lo hacemos para servir a Dios. Efesios 6, 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, es decir, no para que los demás te vean o si los otros te ven, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Cuando tú vas al trabajo, cuando vas a la escuela, cuando trabajas en tu casa, ¿no lo haces para el gobierno? ¿No lo haces para la familia realmente? Como cristiano, lo haces para servir al Señor. Hermanas, especialmente ustedes que no tienen familias cristianas, que no tienen esposos cristianos, cuando se sientan tan cansadas y frustradas, y aún abatidas y amargadas, tanto que hago y nadie reconoce, no aprecian y no aceptan, no ven, piensen, lo estoy haciendo para el Señor. Hermanos, en sus trabajos, muchas veces tenemos que trabajar con compañeros inconversos y jefes que no nos entienden por qué no podemos trabajar el domingo. Hermanos, cuando se sientan cansados y frustrados en sus trabajos y ya voy a dejar ese trabajo, buscarme uno mejor. Todos son los mismos. Créanme, he estado ahí. Cuando me salí de Linnea para trabajar en el consulado, dije, aquí en el consulado son americanos, todo honor, mucha organización, no va a haber problemas, no va a haber problemas laborales, no va a haber problemas del sindicato, no va a haber problemas de salario, no va a haber problemas entre los compañeros, no va a haber... Era peor. Los hombres son hombres, en todas partes, en todas partes. Créeme. Pero cuando estás en un trabajo y sientes y estás ya cansado, amargado, frustrado en tu trabajo y piensas, ¡ya voy a dejar esto! O cuando te sientas que nadie te reconoce y nadie te ve, piensa, no lo estás haciendo para los hombres, lo estás haciendo para Dios. Y yo siento y simpatizo ahora más con las hermanas. Sí simpatizaba, pero no tanto ahora que estoy más tiempo viendo lo que hacen las amas de casa en el hogar. Hermanas, yo sé, muchas veces ustedes sienten, pues yo estudié. Y hay algunas de ustedes más inteligentes que sus esposos, no lo dudo, mi esposa es más inteligente que yo. Y sienten, estoy lavando trastes, estoy trapeando, pues debería de hacer algo más, debería de un éxito en la vida, que me reconozcan quién soy. Déjame decirte, hermana, estás cocinando, estás trapeando, estás planchando, lo estás haciendo para el Señor. Es lo máximo que puedas hacer. Hace unos meses, no sé, tal vez años, desde ese púlpito, y por eso lo estoy haciendo una vez desde el púlpito, quisiera confesar mi pecado desde el púlpito y reconocer mi falta. Hace algunos meses dije y hablé críticamente o criticonamente de una persona que estaba trabajando en un puesto muy humilde, checando los camiones que pasan en la esquina. Y yo pensé críticamente, ¿qué manera de pasar la vida checando los camiones que pasan por la calle? Ayer estaba pensando en esa misma persona, en esa misma ilustración, y ahora cambié de parecer. Si esa persona está checando camiones en la voluntad de Dios, esa persona como cristiano es siervo de Dios y está sirviendo a Dios checando camiones. Y esa persona es mejor ahí checando camiones, sirviendo a Dios, que el gran presidente de Estados Unidos o de Rusia o de Francia o de Inglaterra, el ministro de Inglaterra, un gran país sirviendo al diablo. Es mejor. Ahora, por supuesto, plantar rosales no es más importante que predicar el Evangelio, pero las dos cosas pueden ser usadas para servir al Señor. Esto es de mucha consolación, porque muchas veces como humanos estamos en este planeta Tierra y tenemos cosas que hacer tan humanas y tan terrenales y nos sentimos frustrados y quisiéramos hacer más. Déjame decirte, calma tu conciencia. Si Dios te ha puesto ahí, allí, en la escuela, en tu hogar, en el trabajo, ahí en la oficina, tú allí sirve al Señor. Ahora quisiera terminar, hermanos, con un reto muy práctico. Uno nada más. El versículo nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. El reto es este. Decídete a quién vas a servir. Decídete ya a quién vas a servir. No puedes servir a dos señores. No puedes servir al diablo y a Dios. No. Solo puedes servir a uno. Decídete a quién vas a servir. Josué, antes de morir, se despide del pueblo de Israel con estas palabras. Y si ustedes lo quieren ver con sus ojos, está en Josué 24:14. Tal vez algunos de ustedes se lo sepan de memoria. Josué capítulo 24 y el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, si mal os parece ser cristianos, si no te gusta esto de los domingos y la cristiandad y la Biblia, si no, entonces escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ezequiel también predicó en el mismo espíritu que Josué y al mismo pueblo. Ezequiel nos dice en el capítulo 20 y en el versículo 39. Ezequiel 20:39. Vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. El pueblo se estaba presentando en el templo con sus ofrendas, estaban cantando al Señor, pero realmente no le estaban sirviendo a Él en el corazón. Y Dios sabía de los ídolos que tenían en sus casas. Dios sabía de su espíritu. Y Él dice, ¿saben qué? Ya no me sirvan a mí. En el templo ya no vengan, ya no profanen mi nombre. Andad cada uno tras sus ídolos, servirles. Ya estoy cansado de que estén viniendo a la iglesia y estén cantando y trayendo ofrendas. No me están sirviendo a mí. Escogeos hoy. ¿A quién van a servir? ¿Si a Dios o al diablo? Porque ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Yo no sé, yo no puedo ver el corazón de ustedes. Yo no puedo ver su corazón cuando están en su trabajo, en su casa. Realmente con qué espíritu o con qué propósito hacen lo que hacen. Pero yo sé que solamente hay dos opciones. El diablo o Dios. Al final de todo nada más hay dos opciones. Yo les recomiendo que se sienten y piensen, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué quiero? ¿Lo estoy haciendo por mi familia, para que tengan un patrimonio familiar? ¿Lo estoy haciendo para mi fama, mis riquezas? ¿O lo estoy haciendo para Dios, para la gloria de Dios? Yo les recomiendo a nuestro Señor Jesucristo. Él es un amo, un Señor muy humilde. Él es un Señor, un amo muy bondadoso. Aunque nosotros fallamos y no hagamos perfectamente lo que debemos de hacer, Él nos ama y nos perdona y nos ayuda. Yo te recomiendo a nuestro Señor Jesucristo para que sea el amo de tu vida. Es mucho mejor ahora y para la eternidad. Sé siervo de nuestro Señor Jesucristo. Siervo de Dios. A veces es difícil, muy difícil, pero vale la pena. Vale la pena. Dios nos va a ayudar y nos va a recompensar si en esta vida servimos a Dios.